Om namo Bhagavate Vasudevaya. Néctar de la devoción por su divina gracia Srila Rupa Goswami Prabhupada. Hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Patita Pavanki Jai Radha Modar Pijai. El Néctar de la devoción, capítulo 9, segunda parte. Técnicas para oír y recordar. Oír. Oír es el comienzo del proceso de conciencia de Krishna y del servicio devocional, y ahí eso constituye el oído, que en sánscrito se llama Saravana. Todo el mundo debe de tener la oportunidad de unirse a los grupos devocionales para así poder oír. Oír es muy importante para progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. Cuando ocupamos oídos en la recepción auditiva de las vibraciones trascendentales, podemos purificarnos y limpiar nuestro corazón rápidamente. El señor Chaitanya afirma que este proceso de oír es muy importante. Ello limpia el corazón del alma condicionada, a fin de que pronto pueda ser apta para ingresar en el servicio devocional y comprender el proceso de conciencia de Krishna. En el Garuda Purana se expresa muy bien la importancia de oír. Ahí se dice: el estado de la vida condicionada en el mundo material es como el de un hombre que yace inconsciente por haber sido mordido por una serpiente. Se dice esto porque ambos estados inconscientes pueden terminar con el sonido de un mantra. Cuando un hombre lo muerde una serpiente, no muere en el acto, sino que primero queda inconsciente y permanece en una condición comatosa. Cualquiera que esté en el mundo material también está dormido, porque ignora su yo verdadero, o su deber verdadero y su relación con Dios. Por lo tanto, vida materialista significa que uno ha sido mordido por la serpiente de Maya, la ilusión. Así pues, sin conciencia de Krishna, uno está casi que muerto. Ahora bien, el supuesto hombre muerto, que ha sido mordido por una serpiente, puede ser vuelto a la vida con el canto de cierto mantra. Existen cantores expertos en esos mantras que pueden realizar la hazaña. De manera similar, podemos ser llevados de nuevo al plano de conciencia de Krishna desde el estado mortal y de inconsciencia que es la vida material si oímos el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 29, verso 40, Narada Muni explica al rey Prachinavarti la importancia de oír hablar de los pasatiempos del Señor. Mi querido rey, debemos quedarnos en un lugar en donde los grandes acharyas, santos maestros, hablan de las actividades trascendentales del Señor. Debemos dar recepción auditiva al nectario río que fluye de los rostros de luna de esas grandes personalidades. Si alguien continúa oyendo ansiosamente esos sonidos trascendentales, ciertamente quedará libre de toda el hambre, la sed, el temor y las lamentaciones materiales, así como también de todas las ilusiones de la existencia material. Sri Chaitanya Mahaprabhu también recomendó este proceso de oído como medio para conseguir la autorrealización en la era actual de Kali. En esta época es muy difícil seguir minuciosamente los principios regulativos y los estudios de los Vedas que se recomendaban antes. Sin embargo, si damos recepción auditiva al sonido que profieren los grandes devotos y acharyas, tan solo eso nos librará de toda la contaminación material. Por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu recomienda que simplemente oigamos a las autoridades que son verdaderos devotos del Señor. Oír a los profesionales no nos ayudará. Si oímos a los que están verdaderamente iluminados, entonces los nectarios ríos, como los que fluyen en el planeta Luna, fluirán hacia nuestros oídos. Esa es la metáfora que se usa en el verso anterior. Como se indica en el Bhagavad Gita, una persona materialista puede renunciar a sus anhelos materiales solamente si se sitúa en el plano de conciencia de Krishna. A menos que uno se encuentre en una ocupación superior, no podrá renunciar a su ocupación inferior. En el mundo material, todos estamos dedicados a las actividades ilusorias de la energía ilusoria, la energía inferior. Pero cuando se nos da la oportunidad de saborear la satiedad de la energía superior de Krishna, que Krishna ejecuta entonces olvidamos todos nuestros placeres menores. Cuando Krishna habla en el campo de batalla de Kurukshetra, a la persona materialista le parece que es simplemente una plática entre dos amigos. Pero en realidad es un río de néctar que fluye desde la boca de Sri Krishna. Arjuna dio recepción auditiva a esos sonidos y así quedó libre de todas las ilusiones de los problemas materiales. En el 12º canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 15, se declara lo siguiente. Una persona que desea ingresar en el servicio devocional puro, que se le presta al Señor Krishna, a quien se alaba por medio de vibraciones de sonido trascendental, siempre debe de escuchar o oír hablar de su glorificación, sus virtudes trascendentales. Esto acabará sin duda alguna con todas las cosas poco propicias que hay en el corazón. Esperar la misericordia del Señor. En el 10º canto, capítulo 14, verso 8, se dice: mi querido Señor, cualquier persona que esté constantemente en espera de que se le conceda tu misericordia sin causa y que continúa sufriendo las acciones resultantes de sus faltas pasadas, ofreciéndote reverencias respetuosas desde el fondo de su corazón, es sin duda merecedora de ser liberada, porque ello se ha vuelto su justo derecho. Esta declaración del Srimad Bhagavatam debe de ser la guía de todos los devotos. El devoto no debe esperar un alivio inmediato de las reacciones de sus faltas pasadas. Ninguna alma condicionada está libre de esas reacciones, porque existencia material significa continuo sufrimiento o goce de actividades pasadas. Si terminamos con nuestras actividades materiales, ya no tendremos más nacimientos. Esto solo es posible cuando iniciamos las actividades conscientes de Krishna, porque esas actividades no producen reacción. Así pues, tan pronto como llegamos a ser perfectos en las actividades conscientes de Krishna, no tenemos que nacer de nuevo en este mundo material. Un devoto que no ha quedado perfectamente liberado de las acciones resultantes debe continuar actuando con toda seriedad en el proceso de conciencia de Krishna, aunque hubiera muchos impedimentos. Cuando esos impedimentos se presentan, él tan solo debe de pensar en Krishna y esperar su misericordia. Ese es el único solaz. Si el devoto pasa sus días con ese espíritu, es seguro que será ascendido a la morada del Señor. Por medio de esas actividades, él se gana su derecho a entrar en el reino de Dios. La palabra exacta que se usa en este verso es Dayavak. Dayavak se refiere a un hijo que se convierte en el heredero legal de la propiedad del padre. De manera similar, un devoto puro que esté dispuesto a sufrir toda clase de tribulaciones en el desempeño de los deberes conscientes de Krishna, se vuelve legalmente apto para entrar en la morada trascendental. Recuerdo, de una forma u otra, si alguien establece en su mente su relación continua con Krishna, esa relación se llama recuerdo. Sobre este recuerdo hay un bello pasaje en el Vishnu Purana, en donde se dice: por el simple hecho de recordar a la Suprema Personalidad de Dios, todas las entidades vivientes se vuelven merecedoras de toda clase de cosas auspiciosas. Permíteseme, pues, recordar siempre al Señor, que es innaciente y eterno. En el Padma Purana se explica ese mismo recuerdo del modo siguiente: permíteseme ofrecer mis reverencias respetuosas al Señor Supremo Krishna, porque si alguien lo recuerda a él, ya sea en el momento de la muerte o durante el transcurso de su vida, queda libre de todas las reacciones pecaminosas. Meditación. Meditar significa ocupar la mente en pensar en la forma del Señor, en las virtudes del Señor, en las actividades del Señor y en el servicio del Señor. Meditación no significa nada impersonal ni vacío. De acuerdo con la literatura védica, la meditación siempre se centra en la forma de Vishnu. En el Nrisimha Purana hay un pasaje sobre la meditación en la forma del Señor. Se dice ahí: la meditación que se enfoca en los pies del loto de la Suprema Persona de Dios ha sido aceptada como trascendental y como algo que está más allá de la experiencia del dolor y el placer material. Mediante esa clase de meditación, incluso alguien que es totalmente hereje puede ser redimido de la reacción pecaminosa de su vida. En el Vishnu Dharma hay un pasaje sobre la meditación en las virtudes trascendentales del Señor. Él mismo se dice: las personas que se dedican constantemente al cultivo de conciencia de Krishna y que recuerdan las virtudes trascendentales del Señor se liberan de todas las reacciones a las actividades pecaminosas. Y después de limpiarse de este modo, se vuelven aptas para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, nadie puede entrar en el reino de Dios sin antes quedar liberado de todas las reacciones pecaminosas. Uno puede evitar las reacciones pecaminosas con tan solo recordar la forma, virtudes y pasatiempos, etcétera, del Señor. Uno puede evitar la reacción pecaminosa con tan solo recordar la forma, las virtudes y pasatiempos del Señor. En el Padma Purana hay un pasaje que habla sobre el proceso de recordar las actividades del Señor. Una persona que se dedica a siempre meditar los dulces pasatiempos y las maravillosas actividades del Señor es seguro que se libera de toda la contaminación material. En algunos de los Puranas se encuentran pruebas de que si alguien simplemente medita en las actividades devocionales, ya ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara a la persona de Dios. Respecto a esto, hay una historia en el Brahma Vaivarta Purana que se dice que en la ciudad de Pratistanapur, en el sur de India, había una vez un brahmana que no era muy pudiente, era pobre, pero que sin embargo estaba satisfecho de por sí, pensando que era por sus faltas pasadas y por el deseo de Krishna que no tenía suficiente dinero y opulencia. Por lo tanto, él no se lamentaba en absoluto por su pobre situación material y vivía muy tranquilamente. Él era muy sincero y algunas veces iba a oír las conferencias de las grandes almas iluminadas. En una de esas reuniones, mientras que con fe oía hablar de las actividades de los Vaishnavas, supo que esas actividades se podían llevar a cabo incluso mediante la meditación. En otras palabras, si una persona no puede hacer, de hecho, realizar físicamente la actividad Vaishnava, puede meditar en ella y obtener así el mismo resultado. Como el brahmana no estaba en una condición muy económica, muy buena, decidió que simplemente meditaría las actividades devocionales grandes y regias y comenzó a hacerlo de la siguiente manera. Algunas veces él se bañaba en el río Godavari. Después de bañarse, se sentaba en un lugar apartado, orillas del río, y concentraba la mente mediante la práctica de los ejercicios del yoga de pranayama, los ejercicios respiratorios usuales. Estos principios respiratorios tienen por objeto fijar la mente de modo mecánico en un tema en particular. Es el resultado de los ejercicios respiratorios y también de las diferentes posturas del yoga para sentarse. Antiguamente, hasta las personas ordinarias, ellos sabían cómo fijar la mente en el acto de recordar al Señor. Y esto era lo que hacía el brahmana. Cuando ya había fijado la forma del Señor en la mente, comenzaba a imaginarse en sus meditaciones que estaba vistiendo al Señor muy hermosamente, con ropas muy caras, con ornamentos, yelmos y otros objetos. Después ofrecía reverencias respetuosas postrándose ante el Señor. Después ofrecía sus reverencias y luego terminaba, lo vestía, comenzaba a imaginarse que estaba limpiando muy bien el templo. Después de limpiar el templo, se imaginaba que tenía muchas jarras de agua hechas de oro y de plata, y que llevaba esas jarras al río y las llenaba de agua sagrada. No solo recogía agua del río Godavari, sino también del río Ganges, del río Yamuna, del río Narmada, del río Kaveri. Cuando un Vaishnava venera al Señor, por lo general recoge agua de todos esos ríos mediante el canto de un mantra. Este brahmana, en lugar de cantar un mantra, se imaginaba que de hecho recogía agua de todos esos ríos en recipientes de oro y plata. Después recogía toda clase de objetos de veneración: flores, frutas, inciensos y pasta de sándalo. Él recogía todo para colocarlo frente a la deidad. Todo el agua, las flores y los artículos perfumados se le ofrecía entonces a las deidades muy esmeradamente, a su entera satisfacción. Luego él ofrecía Aratik y con los principios regulativos terminaba todas estas actividades según el método correcto de veneración. Diariamente el brahmana llevaba a cabo actividades similares a esas con su trabajo de rutina y continuó haciéndolo así durante muchísimos años. hasta que un día el brahmana imaginó en sus meditaciones que había preparado un poco de arroz dulce con leche y azúcar y que le ofrecía esa preparación a la deidad. Sin embargo, él no estaba muy satisfecho con la ofrenda, por lo que el arroz dulce había sido recién preparado y estaba todavía muy caliente. Esta preparación de arroz dulce no debe comerse caliente. Cuando más frío está el arroz dulce, mejor sabe. Así que, como el brahmana acababa de preparar el arroz dulce, quiso tocarlo para saber si estaba en condiciones de que lo comiera el señor. En cuanto él tocó la olla de arroz dulce con el dedo, se quemó con el calor de la olla. De esa forma se interrumpió su meditación, pero cuando se miró el dedo, vio que estaba quemado, y se preguntó sorprendido cómo había podido suceder eso. Como tan solo estaba meditando en que tocaba el arroz dulce caliente, nunca pensó que su dedo podría en verdad quemarse. Mientras yo pensaba de ese modo, en Vaikuntha, el señor Narayan, sentado con la diosa de la fortuna Lakshmi, comenzó a sonreír divertido. Al ver esta sonrisa del señor Narayan, todas las diosas de la fortuna que atendían al señor sintieron mucha curiosidad y le preguntaron por qué estaba sonriendo. Sin embargo, el señor no satisfizo su curiosidad, sino que más bien mandó a buscar al brahmana inmediatamente. Un avión enviado desde Vaikuntha trajo de inmediato al brahmana a la presencia del señor Narayan. Cuando el brahmana se encontraba así entre el señor y las diosas de la fortuna, el señor contó toda la historia. El brahmana fue entonces lo suficientemente afortunado como para obtener un lugar eterno en Vaikuntha, en compañía del señor y sus lakshmis. Esto demuestra cómo el señor es omnipresente, a pesar de estar situado en su morada. Aunque el señor estaba presente en Vaikuntha, también estaba presente en el corazón del brahmana, cuando éste meditaba en el proceso de veneración. Así pues, podemos concluir que las cosas que ofrecen los devotos, incluso en su meditación, son aceptadas por el Señor y lo ayuda a uno a lograr el resultado deseado.